Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los del Buenos Días Madrid, todo el equipo hasta la 1 en punto de la tarde, como cada día de lunes a viernes. Y comenzamos nuestra tercera hora del programa, hoy con el concurso de ruidos que hemos aplazado de la hora anterior. Ahí está el sonidito, así que todo el mundo muy atento, porque Sergio Martín Romo va a explicar la mecánica del juego.
Voy a hacer un ruido.
Venga.
Con un objeto. Y vosotros tenéis que adivinar qué objeto suena. ¿De acuerdo?
Ajá, así de fácil.
Tenéis que enviar un mensajito a nuestro WhatsApp 628-091-117. El encabezado del mensaje, el siguiente: soy tú mismo y el ruido procede o hace sonar lo que queréis poner, ¿vale? Soy y el ruido es, o el objeto que suena es, como queréis expresaros, ¿vale?
Muy bien.
Recordemos que hay premio. Gentileza de Hermanos Hurtado.
Exacto.
Almacenes Hurtado, lo que hemos conseguido ir mangando, para el primero que dé la respuesta correcta. Voy a ir recogiendo los regalos para que no se me olviden, ¿vale?
Ajá, aquí
el
está
lote.
Por si alguien no lo ha visto. A ver,
que a ver, tú enseñando.
A Sergio no se le ve por nuestro streaming. Esto es importante que lo sepa todo el mundo, porque hay gente tiene
hola.
Streaming y dirá, oye, los que están viendo, además de escuchar el programa a través de OndaMadrid.es, ¿tienen ventaja? No, no tiene ventaja porque Sergio está fuera de plano. Pero voy a hacer un recorrido por los bonitos objetos que van a formar parte de un lote de regalos muy extenso.
Claro, lo decimos por si a alguien no le apetece algún regalo, pues que no escriba.
Exactamente. Pero bueno, aparte de varios libros, varios DVDs, CDs, en esta ocasión tenemos este, no sé si viese ya esto lo primero, porque a lo mejor espanta a la audiencia, pero bueno, este bonito antifaz para carnaval.
Otoñal.
Tenemos libreta y CD de Morat.
Dámelo, yo lo voy guardando en la bolsa. Y
libro
no,
de JJ Benítez. Tenemos CD de Sharon Core. Y tenemos bonita cartera vintage sobaquera.
Nos la quitan de las manos, oiga esta, ¿eh? Nos la quitan de las manos.
Sobaquera, aquí la tenemos en su embalaje original. Vale.
Logo vintage.
Hombre, y tanto que vintage. ¿Es de cuándo se fundó más o menos esto? Bueno, bien.
¿Qué tiempos cuando todos en la cafetería la llevábamos?
Es verdad, ¿qué tiempos
aquellos? ¿Quién es el último?
Bueno, mucha atención porque Sergio ya está sacando, no es verdad, pero yo hago
como guardando los regalos.
Sigue guardando, pero va a sacar ya el objeto con el que va a hacer el ruido. No es fácil, Hoy tengo que decir.
Nunca
que
fácil, es, para ella es nunca es fácil.
Para mí nunca es fácil, porque yo tengo muy mal oído. Pero va a hacer el sonido tres veces, ¿vale? Tres veces para que todo el mundo lo tenga muy claro. En cuanto penséis que sabéis cuál es el objeto con el que está haciendo ruido Sergio, rápidamente WhatsApp al 628-091-117 con la fórmula. Mensajito escrito, ¿eh? Soy quien seáis y el objeto es el que penséis. Vamos ahí, atención, va el primer sonido.
Aviso que no hemos ensayado.
No, es verdad. Venga, dale. A ver, lo has hecho cuatro veces, pero hazlo más. Difícil. Muy difícil. Para mí, vamos. Este sonido, bueno, también lo está haciendo con lo mismo, pero no es el sonido que buscamos. Bueno, si creéis que sabéis cuál es el sonido, ya sabéis, rápido, 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 WhatsApp 628-091-117.
Mira, como los DJs.
Soy y el objeto es, esa es la fórmula. Solo sirve un mensaje por persona, no vale hacer trampa. Ahora, que ya te puedes ir, ya puedes recoger y ya te puedes marchar.
No me hago responsable si el antifaz con motivos otoñales y floros secas llega destrozado,
No es verdad porque lo vamos a embalar muy bien embaladito.
En burbujas.
Venga, ¡ale! ¡Hasta luego!
Madre mía.
yo creo que somos el único programa de la radiodifusión mundial que tiene concurso de ruidos y concurso de agudeza visual.
Bueno, no sé cuál es
peor.
Para
todos los sentidos. Menos el gusto, que todavía no hemos averiguado la manera de hacerlo.
Lo haremos o lo probaremos.
Sí. ¿Cómo va el juego de agudeza visual?
¿Hay prueba psicotécnica para entrar en este programa o algo? O...
Por desgracia, no.
ya lo veo, porque en fin...
por suerte.
Algún día haremos un making of de cómo va el programa por dentro.
Pues esto es muy difícil.
Sí, es difícil, señora. Sí, hoy es difícil. Y está la cosa, pero cercano al empate técnico, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y cada vez vota más gente y cada vez vota más gente. Yo,
muy
la
bien,
verdad, que
bien.
No sé cómo va a quedar.
Bueno.
A esta hora, refresco, en nuestro Twitter, @buenosdiasom, las tres imágenes de microscopio electrónico.
Sí.
Una de ellas es de piedras del riñón, para que nos entendamos. Vamos aquí a hablar el nombre científico, porque
no
somos médicos.
No nos enteramos.
Bueno, pues, ¿cuál de ellas es? ¿La 1, la 2 o la 3? De las tres fotos que hemos colgado. A esta hora, la opción menos elegida es la 2.
Esa.
Por lo que sea, solo el 23% cree que son las piedras de riñón. En la segunda de las opciones más votadas es la foto 1.
Esa.
Con el 36%, pero solo 5 puntos por delante, con 41%, está la opción 3.
Esa.
A esta hora, encabezando.
Esa. Bueno. Pues ahí está muy reñido, ¿eh? Muy reñido.
Reñidísimo.
Queda tiempo todavía para que podáis participar, para que podáis votar hasta la 1:05. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí, nada más abrir la cuenta, vais a ver esas tres fotografías. Las observáis detenidamente. Sí. Si hay algún cirujano del riñón entre la audiencia, lo va a tener claro.
Hay algún médico que ya me ha dicho que no sabe cuál de las tres.
No me extraña, tampoco. Votáis por la opción que creéis que corresponde a una fotografía muy, muy, muy aumentada de una piedra del riñón.
Sí.
Y ya está, y luego pues
a la 1:05
¿no?
Diré qué es cada foto.
Perfecto, pues nada, hasta entonces.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Bueno, pues los oyentes de Onda Madrid ya saben que esta temporada uno de los estrenos, y además un estreno muy exitoso, es el programa Mentes Peligrosas, que podemos escuchar todos de lunes a viernes entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. ¿Qué sabemos de Mentes Peligrosas después de ya escuchados unos cuantos programas? Bueno, pues que es un programa de radio, esto lo sabemos todos, pero tampoco mucho más, porque cada día es una aventura diferente, donde aparecen personajes diferentes y donde, eso sí, el rey de todos es, bueno, corona compartida, ¿eh?, entre el humor y Mariano Mariano. Mariano, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cuánto tiempo?
No, no era una pregunta, era una afirmación.
Muchas,
Eli,
gracias, compañero. De bueno,
¿qué? ¿Cuántos años sin hablar contigo? Me hace una ilusión tremenda.
A mí también. ¿Eh? Bueno, es que hay que decir a la audiencia que tú y yo hemos sido compañeros de programa de radio, ¿eh?
Efectivamente.
Durante mucho tiempo. Además. Claro que sí. Sí, sí. Pues no lo hemos pasado bien, tú y yo.
Vamos, ya te lo digo.
Madre mía. Bueno,
también... Yo he aprendido mucho contigo, también tengo que decirlo.
Y yo
contigo. De las contigo. Personas que mejor leen en este país.
Hombre, muchas gracias.
Sí, señor. A ver,
vale, que me escuchen los de las editoriales y que estén buscando voces para libros de estos.
No, efectivamente, los discolibros estos, los audiolibros, se pierden contigo, pero vamos, un bastión realmente importante.
Oye, Mariano, que yo me he reído mucho contigo, lo hemos pasado estupendamente bien,
sí,
haciendo
que...
radio junto. Y ahora también me río mucho con Mentes Peligrosas, ¿eh?
Sí, ¿qué te parece el formato? ¿Te gusta?
Pues me gusta, claro que me gusta. Me gusta mucho, porque es un programa que es una auténtica locura, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. A ver, es un programa que tiene vida, ¿no? Que es un poco... O sea, yo he construido un programa que a mí me hubiera... gustado que me hubieran invitado, ¿no? Que no me hubieran puesto ninguna cortapisa, que no me pusieran problemas de tiempo, que pudiera hacer performance, convertirme en absolutamente lo que quisiera. Y bueno, pues hemos hecho un poco eso también, ¿no? Dedicado también a dar un poquito de didáctica en cuanto a la música, de dónde viene todo, porque ahora mismo tenemos mucha gente joven que escucha música y no saben exactamente las raíces de dónde vienen, ¿no?
Es verdad.
Y le empiezas a contar, oye, mira, que la madre de todo esto fue el rhythm and blues, y lo que ya la llaman el R&B y tal, y nos, entonces dicen, bueno, pero esto cómo puede ser. Bueno, pues estamos intentando retomar a los clásicos de la historia para ponerlos ahí y decirles, mira, ¿os acordáis de este tema que lo habéis escuchado mil veces? Pues este señor se llama fulano de tal, hizo tal cosa y tal cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues de esa forma es una pequeña didáctica de la música, creo que también es importante, ¿no? Y de la vida, por supuesto, porque todos los que vienen cuentan pues sus anécdotas, sus historias, participan en cualquier cosa que proponemos, pero siempre hay opiniones dispersas, ¿no? Y diversas, por supuesto. Entonces, bueno, pues a partir de ahí arrancamos y lo pasamos muy bien, porque yo creo que en el... está precisamente la necesidad de pasarlo bien, pasada porque haya diferentes voces y que opinen cosas diferentes, si no, muy aburrido.
Oye, y por recuperar ese humor sano, ese humor tan entretenido, es decir, estamos últimamente muy asalvajados, Mariano.
Sí, es cierto. Sí.
Y muchas veces consideramos humor cosas que son auténticas atrocidades. Y entonces se agradece muchísimo recuperar el humor de siempre, ¿no? El humor ese que nos hace sonreír a todos sin faltar a nadie, sin meterse con nadie, sin utilizar lenguajes malsonantes. Yo creo que es lo que te digo, muy sano recuperar esto.
Evidentemente, y considero que, claro, a ver, nosotros pertenecemos a una escuela, cuando hablo de nosotros, es la mayoría de la gente que viene a Mentes Peligrosas, participamos de una experiencia, un aprendizaje del humor, donde hemos sido siempre muy respetuosos, ¿no? A pesar de que
sí,
el humor lleva gala ser un poco transgresor, evidentemente, si no, no sería humor, pero sí somos muy respetuosos. no somos faltones, eso no es necesario faltar a nadie para hacer humor y para reírte de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es, pues eso, provocar situaciones en las que, claro, es todo jocoso y tal, todo divertido, y sobre todo muy surrealista, ¿no? Porque, bueno, hay cosas, yo qué sé, que nos inventamos y dices, tu madre mía, esto puede salir por cualquier lado, ¿no? Pero bueno, necesitamos hacer este tipo de cosas y yo te digo, o sea, lo que queremos es que nadie se sienta ofendido por nada y tal, aunque bueno, hay ofendiditos que seguramente... Bueno. Pues eso, pero ya es problema de ellos,
¿no? Bueno, hay gente que tiene la piel muy, muy, muy fina.
Claro, se tiene que tomar unas pastillas o algo.
Exactamente, porque está. Hay una cosa que es fundamental para tener un sentido del humor bueno, que es, para empezar, saber reírse de uno mismo. Que eso tú lo haces estupendamente.
Sí, no, yo me he acostumbrado toda la vida, ¿no? Porque yo soy bastante jocoso.
Sí.
Digamos, me miras y dices, ¡ay, qué gracioso es! Pero en el conjunto, no solo por lo que viste, ¿no? Entonces, tiene cabeza grande, estas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, si tú te acostumbras... O sea, a ver, yo me acuerdo que hace muchos años, dicen que los niños somos muy crueles, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues como tú bien sabes perfectamente, y creo que mucha gente sabe también, yo tengo polio desde que tenía un año y dos meses.
Sí.
Con lo cual, he tenido que estar asido a unas muletas durante muchos años. Ahora voy en silla de ruedas porque voy más rápido y tal, y todo resbala, tengo que decirlo.
Sí.
Y claro, todo resbala. O sea, siempre le echan líquidos a todo para que esté todo muy limpio, pero no tienen en cuenta los que vamos con bastones, que nos damos catalegando.
Pues es verdad. Oye, que yo he tenido que estar con muleta hace un tiempecito porque me casqué el fémur y he aprendido lo complicado que es andar con muletas.
Es complicado, claro. Pues imagínate que yo llevo años con eso, y claro, pues no te queda más remedio que hacer de necesidad virtud y pues eso, buscarte la vida un poco, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pero que no me quejo tampoco, en absoluto. O sea, yo he adaptado mi vida a mis circunstancias y punto, ya está.
Uh-huh.
Y entonces, pues claro, llega un momento en que los niños, como digo, que éramos muy crueles, pues sí. En un momento me machacaban y tal, tú cuatro patas, me decían y tal. O sea, como si eso para mí era un insulto terrible, o sea, que me dijeran eso era... ¡buah! Y un día, no sé por qué, me picó un bicho o algo, no tengo ni idea, me cambió el giróscopo y de repente empecé a decir, oh, soy el cuatro patas y tal.
Yeah.
Y me di cuenta de que ya no pasaba nada. O sea, en el momento que tú dejas de darle importancia, dejas de ser ofendidito, pues resulta que se te suaviza la vida y empieza a ser todo muy, como muy normal, ¿no? Y entonces, a partir de ahí dije, pues mira, esto funciona, así que lo recomiendo, ¿eh? Recomiendo... Uh-huh. Presentarse a los ofendiditos y ofendiditas como soy el ofendidito tal y ya está, bueno, inmediatamente.
Oye, Mariano, entre tus muchos méritos está el primero, ser un animal de escenario, porque tú eres un animal de escenario, eres un animal televisivo y eres un animal radiofónico. No te creas que es tan fácil, ¿eh? No todo el mundo sirve para todo. No es, tú eres, ya no eres el cuatro patas, eres la navaja multiusos.
Sí, es cierto, sí. Puede ser también, que tiene, además tiene para sacar corchos y todo. Pero yo que siempre he admirado al tío que inventó el sacacorchos. O sea, ¿qué tienes en la cabeza ese hombre?
Ajá.
¿Qué tendría? Es alucinante.
Pues sí.
O sea, un tío que inventa un sacacorchos. Y dices, madre mía. Claro, porque ¿a quién se le hubiera ocurrido eso? Parece una chocada, pero no lo es.
Pues no. ¿Vale? La verdad es que no.
Claro,
que
es lo mismo
pensarlo.
Que cuando tú ves un truco de magia
sí.
y intentas que alguien te lo explique. Oye, explícame el truco. Y dices, pero es que va a perder todo el rollo, tío, te lo explica. Y es una chorrada tan manifiesta y dices tú, pues vaya chorrada, claro. Ahora ya no te hace ilusión el truco, pues ya lo conoces. Pero durante el tiempo que tú no conoces el truco, que la nimiedad que supone hacerlo no entra dentro de tus conocimientos, pues a partir de ese momento... Tú disfrutas de la magia, evidentemente, pero cuando dejas de disfrutar, cuando aprendes. Con lo cual, por eso yo admiro a gente que ha hecho cosas como el sacacorcho, por ejemplo. O sea,
bueno,
imagínate,
y
el primer tío se comió un centollo, ¿te lo imaginas?
Bueno, ahí estoy contigo, ¿eh? Mucha hambre
claro,
hay que tener para hincarle el diente a un centollo.
A un buey de mar, imagínate, yo un buey de mar que o sea, lo que se te ocurre, a mí, por ejemplo, que se me ocurriría, si no hubiera visto nunca un buey de mar, lo primero es, no me comas, por Dios, dame. Claro, porque viene, claro, es lo primero. Sin embargo, hay alguien que va a decir, ah, esto me lo voy a comer. y va y se lo come. ¡Wow! ¡Flipa!
Y ese pasta bueno, sí, sí.
Claro,
sí.
Es alucinante, o sea, es cosas Oye. Increíbles, ¿no?
Oye, María, lo que decía yo, lo de la navaja multiusos, también, no solamente porque le des a todo, a la tele, a la radio, al escenario, a lo que pilles por medio, sino porque además eres un hombre muy versátil, te conocemos como humorista, pero escuchen, todo el mundo que escuche la voz que tiene Mariano cuando canta.
¿A dónde iremos a parar? Ya dura demasiado el cuento. Donde quiera que voy, la extraña sensación pide cobijo aquí en mi cuerpo. No encuentro la razón.
Mariano, que esto sí que no conocía yo de ti, esa facilidad para cantar así con un regustillo muy bueno, o sea, muy. No sé cómo decirte.
Sí,
a quién me
gusta,
recuerda. Sí,
me gusta.
Sí, sí, sí,
muy
sí.
Bien.
Louis Armstrong, quizá, ¿eh? Ahí tienes un financillo.
Vale.
Louis Armstrong.
Madre mía.
Ajá.
La trompeta, vamos, ni de lado sonar siquiera, porque es difícil, pero.
Pero prueba a cantar con el What a Wonderful Day,
sí,
por ejemplo.
Sí, bueno, claro, claro, el mundo maravilloso, estupendo. Pero vamos, que me compares con Louis Armstrong ya me hace muy, muy feliz a mí. No, y me gusta, ¿sabes lo que más me gusta? Sorprenderte.
Ya.
Claro, cuando tú dices, oye, esto no lo sabía de ti, es maravilloso como suena, ¿sabes? En cualquier contexto, siempre. Y entonces dices, oye, ¿cómo me gusta esto? Y que has hecho, y no sabía esto. Joder. Me ha dejado ya para todo el día hoy las pilas puestas.
Pues oye, pues ya está. Hemos dejado las pilas puestas a todo el mundo y si alguien las tiene un poquito desencajadas, que no se pierda esta misma noche de 12 a 1, Mentes Peligrosas, con Mariano. Mariano, hay una cosa que no te perdono, que es que no te hayas venido aquí a verme. O sea que...
Ah, bueno, pues...
Ya estás tardando...
Contigo,
exactamente, ya estás tardando en venirte aquí...
Nada,
iré... Para que nos demos un beso, además,
más,
¿eh?
Haré como en las películas, que dice que aparecen con el café en el formato ese de los americanos, para que no se... Y tal, y dice, te lo he preparado con un poco de vainilla.
¡Ay,
y
qué bueno!
Como sabes mis gustos y tal. Te preguntaré a ver cómo te voy a un tal café para llevártelo yo.
Pues
y
nada.
Hacerlo así, digo.
Chocolate.
Oye, ¿sabes que estoy en Barcelona? Estamos grabando programas en Barcelona.
Ah, muy bien, estupendo.
¿Sabes lo que es desplegar aquí el roll-up y todos los micros y todo de Onda Madrid, con la bandera y todo,
bueno,
en Barcelona. Y no sabes la aceptación que tenemos, es alucinante. La gente viene, oye, fenomenal, nos encanta. La gente es maravillosa.
Claro,
los políticos
sí.
Son los que la están armando un
pelo,
no es normal. Porque la gente en realidad es maravillosa y es estupenda. Y todo, vamos, esta semana y la semana que viene vamos a tener, a partir del viernes, vamos a tener la muestra en algunos programas de los que estamos grabando en Barcelona, o sea que...
Genial.
Que no me importa decir que he grabado el programa, ¿eh?
Oye,
yo lo digo
pues...
en el mismo programa, lo digo, que he grabado, que no llaméis, que no hay nadie ahora.
Que no hay nadie
claro.
Ahora.
Bueno, claro, claro.
Avisados quedan todo el mundo. Oye, que de todas maneras a ti es muy fácil quererte, ¿eh, Mariano? O sea que no me extraña que estés teniendo un éxito tremendo en Madrid y en Barcelona y donde vayas.
Sí,
así
sí,
que...
Y ahora con los podcasts ya verás, todo el mundo, ¿verdad? Sí,
¡hombre!
Que encanta. El problema es, como dicen los especialistas en estas investigaciones sociológicas y tal, es un programa de culto.
Claro que sí. Claro.
Culto. Si le gustan la té, pues yo le culo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
¿Vale? En fin, que todo lo que va a pasar es bueno y que ya sabes que en cuanto se te cruce el cable, vente para acá, hombre. Y así
sí,
nos vemos un rato.
Te prometo que, mira, para la semana que viene o la siguiente... ya estaremos en Madrid,
pues ya
estaremos
está.
Haciendo programas y tal, te llamo un día, me voy a verte.
Venga.
Y te doy un beso y un abrazo, que ya se puede.
Genial. Mariano,
vale.
Mariano, que un beso enorme.
Un besito,
de verdad. Hasta luego. Adiós.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Buenos días, Madrid.
Sí.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ahora los del Buenos Días Madrid nos vamos a ir hasta el número 8 de la Puerta del Sol. ¿Por qué? Porque allí está la mítica pastelería y cafetería La Mallorquina, que está celebrando su aniversario número 127, madre mía, y lo hace en muy buen estado de salud además. Tanto es así que acaba de inaugurar un tercer establecimiento en la Glorieta de Quevedo, en el que vende los mismos productos de toda la vida, incluidas sus famosas napolitanas de crema, de esas que le pegas un mordisco y te salen unos lagrimones como pomelos de lo bueno que está. Bueno, Gloria Talavera está, en este caso, no en el número 8 de la Puerta del Sol, sino en esta nueva tienda en la Glorieta de Quevedo. Cuéntanos, Gloria.
Sí, y te puedes imaginar que los vecinos están muy contentos. Ahora ya no se tienen que desplazar a la Puerta del Sol para comprar las típicas napolitanas. Es el caso de Beatriz. ¿Qué pensó cuando vio que iban a abrir aquí la Mallorquina, la Glorieta de Quevedo?
Lo que le he dicho, que lo necesitábamos. Yo vivo en Santa Engracia, pero vamos, es que venimos muy asiduamente.
Y ahora veo que ha encargado 3 napolitanas, de chocolate y de crema.
3 de crema y 3 de chocolate.
Son de los productos que más se venden en la Mallorquina.
Pues sí, bueno, venden todo, pero esto sí, es que tiene mucha salida. Y el Mungis también es muy bueno.
De hecho, que le gusta mucho.
Sí, también, sí.
Y empiezan a vender ya pues esos productos de temporada, los buñuelos, los huesos de santos. Eso, sí. ¿También empieza a llevarlos?
Sí, sí, llevé ayer.
Para la familia, me imagino.
Sí, también, también.
Muy bien, pues muchas gracias, Beatriz. La dejamos, que tiene prisa. Pues mira, es una de las clientes habituales que antes iba a la Puerta del Sol. Pues ahora la mallorquina ha venido hasta su casa. Aquí nos espera ya Ricardo Quiroga, que es el director general de la mallorquina. La tercera tienda que se abre, porque la primera, la que todos conocemos, la de Puerta del Sol, se abría en 1894, nada más y nada menos. En el 2019 llegaba la de Velázquez y en este 2021 tenemos aquí la de la Glorieta de Quevedo. Ricardo Quiroga, ¿qué vista tenemos aquí a la Glorieta de Quevedo? ¿Qué buen sitio se ha elegido para abrir este tercer establecimiento?
Pues la verdad es que muy, muy bonita, muy, muy madrileña, ¿no? Que es lo que vamos buscando nosotros, ¿no? Entonces, una glorieta emblemática que vemos ahí al famoso escritor y muy bien, la verdad es que muy bien. Muy
se padre. Ha hecho además, como decíamos, con grandes escaparates, pero también con el obrador abierto para que la gente vea cómo se realizan estos típicos dulces.
Sí, eso es una, es una, es un tema común en todas nuestras tiendas. Todas nuestras tiendas, independientemente de lo que se ve de cara al público, por detrás están, tenemos obrador propio donde terminamos los productos, donde hacen todos los productos en el día.
Bueno, los vecinos me dicen que están encantados porque ahora ya se pueden llevar, nada, al lado de su casa esas típicas napolitanas o el croissant, el muji, pero vemos también a mucha gente de las oficinas disfrutando aquí del desayuno.
Sí, la verdad es que hemos tenido una muy buena aceptación desde que abrimos el pasado 3 de septiembre y la verdad es que, aparte de todo lo que son nuestras especialidades de siempre, como tú bien dices, la tarta de fresa, las trufas, las napolitanas, bollería en general, también estamos con una línea nueva de salados, que son sándwiches, empanadas y demás, que también la verdad es que están teniendo bastante, muy, muy buena aceptación.
Bueno, no me ha dado tiempo contar todas las referencias, pero me dicen que son más de 200. Hay que ver, ¿no?, cómo hay que trabajar, con qué orden, para sacar cada día todos estos productos adelante.
Hombre, lo decimos con mucho orgullo, que más del 90% de las referencias que vendemos son propias, ¿no? Entonces las hacemos nosotros en los distintos obradores que tenemos. Y eso no es fácil, porque no todas las tartas salen iguales en cuanto a forma, es decir, son todas artesanales, todas son con mucha mano de obra, no hay máquinas en nuestros obradores, y la verdad es que el resultado es el que es. La tarta de hoy en forma no es igual que la tarta de mañana, porque el que corta el bizcocho pues puede tener hoy un poquito el pulso un poquito tal o otra forma.
Una manera propia de trabajar el dulce que ha sido reconocido, bueno, por muchísimas personalidades, desde el gobierno, la Casa Real, artistas, escritores y por supuesto muchos madrileños. ¿Lo que más se vende es la napolitana?
No, vendemos mucha napolitana, mucha palmera de chocolate, muchas tartas, porque nuestras tartas son frescas, casi todas, vamos, son todas frescas. Las trufas, es decir, que tenemos un montón dentro de nuestras referencias. Hay mucha gente que tiene unos favoritos y otra que tiene otros favoritos. Tú ten en cuenta que llevamos sirviendo a la sociedad madrileña desde el siglo XIX.
¿Está el secreto? ¿Dónde está el secreto?
Llevamos tres siglos, 19, 20 y 21, ¿no?
Tres generaciones y digo, Ricardo, ¿que dónde está el secreto?
Pues el secreto está en hacer las cosas bien, en hacer las cosas con mucho cariño, ¿sabes? Y que cada día es un reto nuevo.
Y el reto del mes de septiembre ha sido, como decíamos, abrir este nuevo escaparate. La Mallorquina, con su tercera tienda, ya es una realidad en la Glorieta de Bilbao. Nos lo contaba Ricardo Quiroga, su director. Muchísimas gracias, muchísima suerte. Y iremos siguiendo la pista, a ver dónde está la cuarta.
Muchas gracias a vosotros y aquí esperamos a todos.
Hasta luego.
Talavera, ni se te ocurra volver a los estudios y a la redacción sin unas cuantas napolitanas variadas. Existen muchas historias y muchas leyendas sobre el Museo Reina Sofía, o mejor dicho, sobre el edificio que en estos momentos alberga el Museo Reina Sofía, que ya se ha convertido en un clásico del mundo paranormal. Y precisamente de esa historia y de esos sucesos paranormales es de lo que hoy viene a hablarnos Álvaro Martín con sus Expedientes X. Álvaro, buenos días.
Buenos días, el misterio es qué llevan las napolitanas de la Mallorquina.
Bueno, esa es otra, ese es otro, otro elemento paranormal que no sé si vamos a conseguir
para
descubrir,
estar tan ricas.
Pero a mí me da igual, o sea, lleven lo que lleven, todas para adentro, Álvaro. Bueno, que hoy te ibas a fijar pues en un clásico, ¿no?, del mundo paranormal, que es el Museo Reina Sofía, ese edificio que ha sido muchas cosas a lo largo de la historia, de su propia historia, ha sido hospital de sangre, ha sido hospicio, ha sido, en fin, hasta llegar a ser el museo que hoy conocemos. Pero es verdad que hay muchísimos, yo creo que es de los sitios donde más testimonios hay de sucesos paranormales muy variados.
Claro, Eli, en esas estamos. Y es que todavía estamos a tiempo de reconstruir la historia de las curiosidades, y eso es lo que te voy a contar también, que tengo un proyecto para intentar hacer esto, reconstruir un poco la historia de las curiosidades y de los fenómenos extraños que han ocurrido, pero desde su etapa de hospital, porque claro, más o menos estuvo desde la toda esa zona de Atocha, era una zona dedicada a la salud desde tiempos de Felipe II, que es el rey que decidió que Madrid fuera la capital del reino. O sea, que estamos hablando que desde el siglo XVI hay allí pequeños hospicios, hay allí pequeños hospitales, hasta que se congregaron ya más adelante, y en el edificio que hoy vemos, pues sería más del siglo XVIII, de la época de Carlos III. Por eso se le llamó también al complejo pues el Hospital San Carlos, y al Real Conservatorio de Música, que está al lado del Museo Reina Sofía, pues se le llamó el Colegio de Cirujanos de San Carlos. Entonces, bueno, todo ese complejo que antiguamente estaba unido, pues servía como el gran hospital de Madrid hasta que en 1965 se cierra. Claro, pero como en 1965 cerró, hay muchas personas todavía entre nosotros que recuerdan, aunque solo sea de haber ido de pequeñitos, recuerdan esos pasillos. Y fíjate, por ejemplo, hace muy poquito he recibido un tuit que hay una chica que dice que de pequeña, se llama Azucena Andrade, una tuitera, que dice: el Reina Sofía fue hospital hace 56 años. Recuerdo acudir con mi madre a unas curas que le hacían por una operación en un ojo. Yo tenía 4 años y este sitio era muy turbador, me producía temor. Gente por los pasillos, vamos, los enfermos, y monjas con tocas muy grandes. La gente recuerda mucho a las monjas que pasaban por este hospital. Eran de congregaciones que ayudaban a los más desfavorecidos, a los que no podían costearse ningún tipo de sanidad, porque también tenía su parte el hospital de una casa de pobres, por así decirlo, y ahí estaban las monjitas. Esto es importante, Eli, porque cuando se construye ya el museo, es uno de los fantasmas que dicen que aparece, uno de los arquetipos que dicen que aparecen por allí.
Las monjas, por los pasillos, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Aparecen las monjas por los pasillos Y bueno, pues aquí aprovecho para contar lo que se me ha ocurrido. Bueno, me ha ocurrido que todavía estamos a tiempo para reconstruir esa historia tanto misteriosa como curiosa. Pero en el caso de Azucena, nos dice simplemente que le daba temor pasear por esos pasillos y, bueno, pues el ambiente que había, ¿no? Pues nunca es del todo agradable un hospital, vaya. Y entonces lo he llamado Proyecto San Carlos por cómo se llamaba el hospital antiguamente.
Sí.
Y lo que quería con esta iniciativa es pues que la gente se anime a contar qué sucesos extraños han vivido, pues siendo trabajadores del museo, siendo vigilantes de seguridad o personal de la limpieza, o incluso, pues ya digo, simplemente visitantes esporádicos, porque cada vez que se saca este tema, alguien dice, ah, pues yo estando en tal sala he tenido una sensación desagradable, y nada más poner la iniciativa en redes sociales, pues hubo gente que me escribió y me contó algunas cosas. Y si quieres te paso a contar.
Hombre, cuéntame, fíjate, yo hace unos cuantos años ya escribí un reportaje para la revista Panorama sobre casas encantadas en Madrid, y el Museo Reina Sofía era uno de ellos. Y tuve la oportunidad de hablar con una persona que había sido vigilante mientras estaban en obras, mientras se estaba haciendo, digamos, la remodelación para el museo, y esta persona había dejado el trabajo porque decía que no lo aguantaba. Luces que se encendían y se apagaban solas, puertas que se abrían y se cerraban solas sin ningún motivo, e incluso voces que se oían como de gritos de personas, incluso de algún niño. Y este señor, era un hombre, dejó su trabajo, dijo, mira, prefiero dedicarme a otra cosa, creo que luego se hizo taxista, porque decía que no lo soportaba.
Mira, Eli, pues ponemos el hashtag Proyecto San Carlos a lo que acabas de comentar.
Perfecto.
Y lo añadimos a ese Me Too del mundo de los del mundo del misterio. Que es así, esto lo que has contado, además, tuvo su repercusión.
Sí.
Hay algunas personas, tampoco muchas, pero hay algunas que han pedido la baja. No, que nadie se asuste si ahora mismo nos escucha un trabajador, porque no solamente en el Reina Sofía, en muchos otros rincones de Madrid, encantados.
Sí.
Ahí están las historias de los vigilantes. Yo tengo una en la casa de las siete chimeneas,
sí,
de vigilante que lo deja porque vive una cosa insólita, extraña. Muchas veces ni siquiera creen en estas cosas, pero claro, cuando te pasa delante de tus narices, pues ya te lo replanteas.
Hombre.
Y dejan su trabajo por miedo a estar ahí de noche, una noche más, y la angustia, incluso pues que puede afectar a la salud mental de una persona. Bueno, pero hay que decir que hay muchas personas. El otro día estuve yo en el museo, porque digo, ya que estamos, bueno, yo voy de vez en cuando, pero estuve hace muy poquito. Yo recomiendo a la gente, si nos está escuchando, que vaya, si va entre semana, a las 7 de la tarde, tiene una hora para ver los cuadros favoritos, y va a pasear con bastante tranquilidad. Lo digo porque ese museo, a partir de las 6, que es gratuito, se llena de gente a diario. Pero a las 7 la gente se empieza a marchar, y te puedes quedar un ratito por esos pasillos, por ese claustro central, te puedes quedar solo paseando y sintiendo un poco el lugar. Además es un sitio al que hay que ir. Bueno, pues yo en las escaleras antiguas, esas escaleras que tienen, que son muy características, que los peldaños son muy bajitos, y eso también se cuenta que tiene una historia, porque es para que las camillas pudieran ir por allí fácilmente, por las escaleras, en una época cuando no había ascensores, pero el museo tiene entre 3 y 4 pisos, pero no todos son visitables, pero claro, subir eso a pulso es complicado, entonces las camillas pues iban pasando casi por los escalones, casi como si fuera una rampa. Esto se da también junto en el edificio de al lado, en el Real Conservatorio de Música. Bueno, pues yo estando en las escaleras, en un punto concreto que no había gente alrededor, no estaba especialmente agobiado, por así decirlo, de repente sentí como una bajada de tensión, como un mareo, que claro, hay gente que dice, es que en estos lugares, a mí me han llegado muchos testimonios de personas que se han encontrado un poco mareadas o que se han emocionado, pero esto es el síndrome de Stendhal. Esto que se dice, ¿te acuerdas, Eli, de cuando estás en un lugar muy muy bonito, como por ejemplo la ciudad de Roma?
Sí, o pues en Florencia es muy habitual que a la gente le dé el siroco, demasiado de hecho, bonito todo alrededor.
Es que el síndrome de Stendhal nace en Florencia,
sí,
viendo, bueno, un escritor llamado Henri Bayle, un escritor francés, estuvo viendo la Santa Croce y, bueno, pues casi se cae para atrás. Ahí él firmaba sus novelas como Stendhal y así se llama así el síndrome de Stendhal. Esto puede pasar, pero hombre, las escaleras por las que yo estaba no eran especialmente bonitas y no venía de visitar ninguna sala, acababa de entrar al museo. De repente, en una altura entre el piso 2 y 3, pues un mareo, una sensación extraña, que se prolongó hasta que llegué a cierta sala y que al salir de esa sala ya se esfumó. Tampoco estaba especialmente cansado porque antes de empezar la visita hice algo que suelo hacer siempre en mi ritual de ir al Reina Sofía, que es ir al patio. Porque además allí se puede respirar un poco de aire fresco y me senté en un banco en el patio y después empecé esa visita por el museo. Bueno, pues en este lugar, como te digo, Eli, ha habido varias personas y, como bien sabes tú, que han vivido sucesos extraños. Desde la famosa leyenda de los vigilantes de seguridad que a principios de este museo, este museo empieza a finales de los 80, a principios hacen una ouija. Y que no hay que hacer esto, por Dios, pero la hacen por puro aburrimiento. Dicen, vamos a ver qué pasa aquí. Y sale A.T.A., que después se llamó Ataulfo, el famoso fantasma del Reina Sofía, y que contactó con ellos una entidad un poco, bueno, negativa, vamos a decir.
Malévola.
Porque malévola. A un vigilante le dio una profecía terrible, que fue que en un corto espacio de tiempo, que dentro de poco, le iba a pasar algo malo. Claro, esto te puede sugestionar y que a ti te pase algo malo porque vayas, por ejemplo, conduciendo pensando en lo que te ha dicho la Ouija.
Claro.
O sea, vas distraído y al final la profecía que se cumple. Pero no, es que un familiar suyo parece ser que falleció en un accidente de tráfico una semana después de haber hecho esa Ouija. Hombre, pues a uno le deja asustado,
pues
por
sí.
supuesto. A uno le deja traumatizado. Entre eso, los fantasmas de las monjitas, porque, claro, otra cosa que tiene el Reina Sofía es que se han encontrado muchos huesos construyendo el museo y aún hay noticias más o menos recientes de este siglo XXI que durante unas obras, creo que fue para construir un ascensor o para arreglar un ascensor, apareció otro osario. Está repleto de huesos del antiguo hospital.
Claro.
Y claro, eso tiene que generar una actividad extraña o paranormal. Y entonces, como por allí pasaban las monjitas, es más, se han encontrado emparedadas, se han encontrado enterramientos allí de religiosas, pues lógicamente es uno de los fantasmas más vistos. Yo tengo algún testimonio de algún visitante que ya casi a punto de cerrar el museo, pues eso, se encontró por un pasillo a una monja espectral que pasó rápidamente como metiéndose en una sala y que, bueno, que luego no estaba por ningún sitio. Y hay un testimonio también muy, muy conocido que dice que las mujeres de la limpieza, en este caso, pues estaban haciendo el turno de noche y se encontraron primero con un sonido, que esto es muy de película, Eli, el sonido que antecede la aparición, que es un crack, crack, crack. ¿Y ese crack, crack, crack qué era? Bueno, pues ni más ni menos que el rosario. El rosario de cuentas gordas, de cuentas gruesas que llevaban las monjitas pegadas a la cintura y que iba chocándose con el muslo. Toda esa definición tenía el sonido. Y el sonido que también puedes ver si se acerca, pues cuando se estaba acercando, veían que al fondo de un recodo, de un pasillo, pues había efectivamente como una procesión, entre comillas, de almas de monjas en este caso. Esas son algunas de las que se han encontrado en el museo.
¡Qué miedo, por Dios! Mira, es verdad que la figura de una monja de las de entonces, además me imagino de esas de tocas grandes y de... eso da mucho miedo, chico.
Sí, es que no sé qué tiene. El fantasma de una religiosa, hay algunos arquetipos que dan más miedo, o sea, como también los monjes.
También.
Y en Madrid tenemos varias historias de fantasmas de monjitas y sobre todo cuando aparecen en un lugar tan público, ¿no? Tan visitado como el Reina Sofía, claro, cuando el visitante conoce que estos fenómenos están aquí, pues ya va con la antenita puesta o con la alerta de decir a ver qué puede pasar. Hay que decir también, para que todo el mundo vaya tranquilo, que un fantasma jamás va a poder hacer nada malo a una persona.
Eso, y no,
puede darte un susto, sí.
Sí, te puede dar un jamacuco ahí de la impresión. Oye, Álvaro, seguramente hay algún oyente que ha experimentado, pues a lo mejor lo que tú experimentaste, has experimentado en el museo, un mareo, una sensación de que uno no está solo cuando se supone que tiene que estar, o incluso ha visto o ha escuchado algo, y puede participar en ese proyecto San Carlos que has puesto en marcha. ¿Cómo lo puede hacer? Vamos a definir bien las vías de comunicación para que te hagan llegar esos testimonios.
Pues recordamos, buscamos los recuerdos del antiguo hospital y los fenómenos insólitos tanto del hospital, que parece ser que los tuvo, como los del propio ya museo en la etapa actual. Si nos quieres contar tu caso, que por supuesto tú puedes pedir que sea de forma completamente anónima, pues simplemente nos tienes que mandar un email al email del programa de Madrid Misterioso, que es todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com, y ahí recogeremos esos testimonios. Y bueno, ya contactaremos con las personas para hacerle una entrevista a lo mejor más en profundidad, pero por lo menos para saber si es verdad todo lo que se cuenta de que hay sucesos extraños y lo que se contó en los años 90 cuando estuvo el famoso grupo EPTA investigando por allí. Entonces, ese proyecto es para recopilar el patrimonio misterioso que tiene este edificio, que en otros países se valora muchísimo, pero bueno, en España lo tenemos un poco dejado de lado.
Oye, así brevemente, ¿a qué conclusión llegó el grupo EPTA, que es un grupo muy, muy reconocido dentro del mundo de lo paranormal?
Pues fíjate, estuvieron en dos ocasiones, en el 92 y en el 95, y confeccionaron el famoso informe ATA, que era un informe que le entregaron a los directivos del museo, porque es que los directivos fueron los que pidieron, por favor, venid a investigar aquí que pasa de todo y nuestro personal está pasando miedo. Entonces el equipo de investigación EPTA, que son muy serios y que no cobran por hacer lo que hacen, pues estuvieron por allí. Primero, detectaron mediciones anómalas de los campos electromagnéticos en algunos lugares, como por ejemplo en los sótanos. Sótanos que ya me dicen algunos antiguos trabajadores que es el lugar más espeluznante, no se puede visitar habitualmente, a no ser que haya una exposición especial, pero no está abierto al público el sótano. Y es que coincide con el ala de psiquiatría, antigua ala de psiquiatría, o sea, tela. Y ellos también no captaron ninguna psicofonía, hicieron fotos en las que salían objetos extraños, luminiscentes, como unos orbes, y bueno, pues en este caso, mediante una ouija, contactaron con varias entidades, además tenían a Paloma Navarrete, la sensitiva.
Sí.
Contactaron con varias entidades, por ejemplo, con una monja, de hecho, contactaron con un doctor y contactaron con el famoso Ataulfo, que ya pudieron decirle, bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Bueno, pues le dijo que había sido un tremendo criminal, que había matado a varias personas, que estaba perturbado y que había sido encerrado, prácticamente encadenado en una celda de psiquiatría. Digo celda porque la psiquiatría en aquella época, en el siglo XVIII, pues era básicamente encerrar a la persona. Bueno, pues él quería estar allí, le gustaba estar allí y le gustaba todo el trasiego que tenía el hospital, y muchos de los fantasmas que están allí, cada uno tiene sus motivos, pero hay que decir que se sienten cómodos en el lugar, porque una de las cosas que hace el grupo EPTA es, cuando pueden, intentar expulsar, porque no es su lugar, un fantasma tiene que hacer, un espíritu, lo que sea, tiene que hacer su viaje al más allá. Entonces ellos intentan sacarlos de allí. Así que la conclusión es que efectivamente que había entidades en el lugar y que cada una tenía sus motivos, cada una tenía su historia. La monjita estaba buscando a una niña. El doctor estaba por allí como diciendo como que era su labor, estaba en un hospital, claro. Ya. Y bueno, cada fantasma tenía como sus motivos.
Madre mía. Bueno, Proyecto San Carlos, si cualquiera de nuestros oyentes conoce a alguien o ellos mismos han tenido algún tipo de experiencia que se sale un poco de lo normal en lo que ahora es el Museo Reina Sofía, rápidamente un correo a infomadridmisterioso@gmail.com. para que Álvaro pueda seguir con ese proyecto San Carlos, que nos parece muy interesante y del que hablaremos cuando ya lo tengas concluido. Álvaro, muy rápidamente, ¿este viernes qué en Madrid Misterioso?
Pues este viernes vamos a hablar del caso más importante de ovnis que ha ocurrido en Rusia, que ocurrió en el 89, el caso Borones, que tiene sus vínculos con la ciudad de Madrid y concretamente con San José de Valderas. Lo contaremos.
Ahí queda dicho, Álvaro Martín. Hasta el próximo Madrid Misterioso y el próximo miércoles aquí en Expedientes X. Un beso.
Gracias, Eli.
Hasta luego. Un beso. Bueno,
a ver.
Llega el momento de dar la solución definitiva. ¿Qué han dicho los oyentes de nuestro reto de agudeza visual en el que había que descubrir de tres fotografías cuál correspondía a una piedra de biliar, riñón, un cálculo de riñón?
Bien, pues la opción preferente de los oyentes ha sido la fotografía número 3.
¿La 3?
Con el 44% de los votos. La opción 1, en segunda posición, con 36%,
muy cerca. Muy cerquita.
Y la opción 2, el 20%.
Bueno, ¿y a qué corresponde la fotografía 3?
La fotografía 3 es un imán de neodimio.
O sea que no es.
No.
¿Y eso qué es? ¿Un imán de neodimio?
Pues eso ya será una investigación posterior que hará nuestro equipo.
Ya, que te lo vas a mirar en la Wikipedia para contármelo mañana. Bien, vale.
La opción número 2, pregúntame.
Opción número 2, ¿qué es la mórula?
Es el ojo... O los ojos de un mosquito.
¡Oh, por Dios, qué grima! ¡Oh, lo bonito que parece!
Y la 1 es los cálculos renales, vulgarmente conocidos como piedras del riñón. Era la opción 1.
O sea que has vuelto a ganar a los oyentes una vez más.
¡Sí!
Porque no ha sido la opción más votada.
No, hasta la hora no.
Bueno, pero los que han votado por la opción 1, que sepan que han ganado, ¿eh? Ellos le han ganado a Carlos.
Sí, sí,
que
en concreto.
Conjunto, pues bueno, pues... Está muy contento.
Victoria, Victoria. Mañana otro.
Bueno, que nos vamos, que se nos ha fundido la pantalla atrás.
Sí, sí,
entre otras cosas, no se nos ha apagado. Nos vamos. Hasta mañana.